contar la historia de Luis. Este era un chico de 18 años que vivía en condiciones pobres y tenía un sueño, llegar a ser un futbolista de élite. Luis era un chico muy humilde a pesar de que era el mejor que jugaba en su barrio. Pero para su mala suerte, sus padres no tenían dinero para poder meterlo en una escuela de fútbol. Más tarde, a su barrio llegaron dos personas muy elegantes en un coche de lujo, todos sorprendidos, ya que en ese barrio tan pobre no era muy frecuente ver a ese tipo de personas. Aquellas personas se acercaron al campo donde entrenaba Luis y jugaba. Para su buena suerte, uno de las dos personas que había llegado se intrigó por él. Aquel señor lo ayudó económicamente y lo llevó a un equipo de fútbol. Luis, a medida de que entrenaba y jugaba, era más bueno e iba subiendo en las categorías de aquel equipo, hasta que llegó a ser un reserva del primero. Luis fue progresando hasta llegar al éxito más grande. Tenía una casa muy grande, coches y muchas cosas de lujo. Empezó a ser un chico poco humilde y creía que todos eran inferiores a él. Sus padres no lo reconocían porque decían que ellos no lo habían educado así. Luis vivía del fútbol ya que no tenía ningún estudio ni nada, pero para su mala suerte, en uno de sus partidos le hicieron una falta escalofriante. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero Luis quedó paralítico en una silla de ruedas y del éxito que tuvo, quedó en la ruina. Después de aquella falta tan escalofriante, Luis se sentía muy triste, razonó y vio todo lo malo que había hecho y que había tratado a los suyos y a la gente pobre le pidió perdón. Más tarde vendió todas sus cosas de lujo para poder invertir y poder hacer un campo de fútbol en aquel barrio pobre de donde él procedía y formar un equipo para todos.
Hola, me llamo Josué. Mi padre se llama Guido. Las dos somos judíos. Estamos en un campo de concentración. Mi padre se cree que soy tonto y no es así. Sé que no vamos a ganar el juego. Hay muchas personas. Mi función en este juego es esconderme cuando vienen los malos. Algunas veces esto es aburrido y pienso en abandonar, pero es que quiero conseguir un tanque y por eso no abandono. Mi padre trabaja para conseguir más puntos. Ah, no lo había dicho. Cuando llegas a los 1000 puntos, ganas. La comida de este sitio es asquerosa, no te dan casi nada. Desde que estoy aquí todavía no me he duchado, y mejor, porque la gente que va a la ducha no vuelve. Mi padre está enamoradísimo de mi madre, hace lo que sea por hacerla feliz. El otro día cogió el micrófono de los malos y le dio los buenos días. En esta semana hemos conseguido 920 puntos y estamos a nada de conseguir el tanque. Mi padre está súper ilusionado, porque cuando ganemos nos podremos ir, mi padre, mi madre y yo. Al día siguiente, me han venido a buscar para ir a la ducha y no he ido. Mi padre me ha dicho que esto suma 70 puntos, así que llevamos 990 puntos. Solo nos quedan 10 y el tanque será nuestro. Mi padre hoy ha trabajado, entonces nos han dado muchos más puntos. Ya hemos conseguido llegar a los 1000 puntos. Lo hemos conseguido, el tanque ya es nuestro. Por fin me voy de aquí con mi familia. Se acabó el juego.
Había una niña llamada Ana. Era muy buena y tranquila y le encantaban las muñecas. Un día su madre le dijo que irían a comprarle una muñeca, ya que era el cumpleaños de la niña. Al llegar a la tienda, la niña se quedó mirando la estantería, una muñeca un poco extraña. Mientras la madre entraba, ella ni se movía. Estaba mirando esa muñeca. Era una muñeca con un vestido negro largo, piel pálida, labios muy rojos, pelo negro, ojos de color celeste y era una muñeca con un gran tamaño. La niña muy contenta entró a la tienda y le dijo a su madre que esa era la muñeca que quería. Y la niña entusiasmada se la llevó. Después de toda una tarde jugando con la muñeca, llegó la hora de dormir. La dejó al lado de su puerta, en una estantería, y se durmió. Después de un rato, la niña dormía y se despertó porque oyó un extraño ruido. Pero no vio nada y volvió a dormirse. Al rato se volvió a levantar porque seguía escuchando ruidos extraños. Vio que la muñeca estaba llorando en la estantería. La niña, un poco asustada, se acercó y le preguntó, ¿por qué lloras? La muñeca para de llorar y la mira fijamente. La niña, muy asustada, empieza a gritar. Es cuando la muñeca, que era de gran tamaño, casi al de la niña, la coge del cuello, apretando fuerte. El padre de la niña, sorprendido y a la vez asustado, coge la muñeca y la tira por la ventana y lleva a la niña con su madre. Rápidamente sale fuera en busca de la muñeca, con unas cerillas en la mano. Coge la muñeca y la tira a la basura, enciende la cerilla y la tira sobre la muñeca y se va. A la mañana siguiente, la casa está quemada, sin rastro de la familia, y entre los escombros encuentra la muñeca, intacta.
Cartas de un guerrero. Las siguientes cartas fueron escritas por uno de los pocos supervivientes de la Primera Guerra Mundial, un chico americano llamado Esteban David, que tan solo tenía 20 años. Primera carta. Viernes 25 de septiembre de 1914. Hola papá, soy Esteban. Te escribo para informarte que hoy llegamos a territorio alemán. Aquí el paisaje es bastante triste y desolador. De momento, permanecemos escondidos en un edificio que está muy dañado, pero en el que mis superiores se han instalado. Han hecho una especie de base improvisada, en el que tenemos material médico, de comunicación y lo más importante es que tenemos alimento y material bélico suficiente mientras llegan las demás tropas. Si te digo la verdad, tengo miedo, porque sé que es poco probable que sobrevivamos a esta guerra, pero lo que me da valor para continuar aquí es el amor tuyo y el de mamá. Papá, no puedo seguir escribiéndote porque nos vamos a otro destino, el cual no sabemos el nombre porque el coronel no nos quiere decir el nombre. Pero te prometo que te escribiré lo más pronto posible. Un abrazo, te quiero muchísimo, tu hijo Esteban. Segunda carta. Lunes 28 de septiembre de 1914. Hola papá. Te pido disculpas por no haberte escrito antes, pero ya hemos llegado a nuestro destino, pero no te puedo dar detalles por motivos de seguridad. Voy a ser sincero contigo. Esto es una pesadilla. Apenas llevamos 3 días aquí y ya hemos recibido más de 10 ataques, en los cuales hemos perdido a más de 30 hombres. Ayer perdí al que yo consideraba mi hermano. Recibió más de 4 disparos y murió en el instante. No sabe la impotencia y el dolor que sentí cuando lo vi caer. sin poder hacer nada. Lo único que pude hacer fue llorar de rabia y de dolor, pero gracias a Dios yo pude sobrevivir. No creo que pueda aguantar más en este lugar, papá, pero no tengo más opción. Solo espero que cuando esto termine, yo pueda ser uno de los supervivientes y poder contar lo que todos los que estamos en este infierno vivimos. Te quiero mucho, papá, y a mamá también. No lo olviden. Procuraré escribir lo más pronto posible. Un abrazo muy fuerte a los dos. Tu hijo, Esteban. Continúa.
Cuenta la historia que había una vez, en un pueblo del desierto, un niño llamado Lewin. El niño tenía 18 años. Era un trabajador del campo y cuando tenía tiempo libre, entrenaba para ser un luchador perfecto. Un día su amigo le dijo que había una historia del ejército maldito, que atacaba las aldeas y al momento arrasaban con todo y no dejaba a nadie vivo. Un día el ejército maldito atacó su aldea. Lewin intentó defenderla a su familia, pero no pudo hacer nada. El ejército maldito mató a toda su familia y a su aldea. Él, por suerte, siguió vivo. Lewin juró vengar a su familia. Fue en busca de ejército. Por el camino encontró nuevos amigos. Lewin fue preguntando aldea por el ejército maldito, hasta llegar a una aldea llamada Zaharawi. Ahí un hombre anciano les dijo que el ejército de la muerte estaba detrás de las montañas. Fue con sus amigos David y Jaime a atacar al ejército de la muerte. Pero al andar una hora llegaron a una cueva escondida y encontraron la cueva. Estaba llena de tesoros. Lewin y sus amigos cogieron el tesoro y se fueron corriendo. Como solo eran tres, Lewin les dijo a sus amigos que tenían que encontrar a más gente para que les ayudara. Lewin y un nuevo ejército fueron a atacar al ejército maldito. Vencieron, pero muchos de sus hombres murieron. Lewin consiguió vengar a su familia y a su pueblo, pero Lewin no se dio cuenta de que un hombre del ejército maldito se había escapado. El hombre fue en busca de todos los ejércitos más poderosos del mundo. Tras estar meses y meses buscando a los mejores hombres, Lewin se enteró que uno de los hombres del ejército maldito se había escapado y estaba haciendo su propio ejército. Lewin fue en busca del hombre, llamado Lucas. Lucas ya había conseguido un nuevo ejército, más poderoso y más numeroso. Lewin se encontró con Lucas en un valle y empezó la lucha. Después de horas luchando y de miles de cadáveres por el suelo, Lucas atacó a Lewin por la espalda y le clavó su espada. Al momento Lewin murió y sus hombres se retiraron. Lucas continuó de matar a Lewin. Se fue con su ejército para crear caos y saber que nadie les podría detener nunca más.
en un pueblo del viejo oeste. Mandaba la maldad y la destrucción. El cerro del pueblo no podía hacer nada. En lo alejano del oeste, cuatro gigantes se acercaban al pueblo. Uno de ellos vio que el pueblo estaba en peligro. Los ladrones estaban asaltando el banco central del pueblo. Tenían como rehenes a familiares y a empleados del banco. Los jinetes llegaron al lugar. Los ladrones no sabían que habían llegado. Los cuatro jinetes habían organizado un plan de rescate. Dos se quedaron en la parte delante y los otros fueron en la parte de atrás. Uno de los ladrones amenazaba con matar a uno de los rehenes. Ellos pedían salir sin que nadie se opusiera. Los dos jinetes habían ido a la parte de detrás. Entraron, miraron la situación que se encontraban, actuaron rápido, cogieron a dos asaltantes, mientras que los dos de adelante intentaban atrapar a los que estaban dentro, pero los ladrones se resistieron y al final se sintieron acorralados y se rindieron. Aquellos jinetes fueron los héroes del pueblo.
Una noche nació un niño precioso, pero con un pequeño problema. Tenía parálisis cerebral. Este niño, llamado Kevin, no podía hacer movimientos muy bruscos, solo movimientos pequeños y muy lentos. Sus padres lo abandonaron con 4 años y lo dejaron en una residencia especial con más niños como él y personas que le ayudaban y le cuidaban. Poco a poco se fue haciendo amigos con el mismo problema que él. Ellos se divertían mucho haciendo carreras con las sillas, jugando al fútbol. A Kevin le encantaba caminar por la hierba, así que sus ayudantes y a la vez amigas cogían y le ponían los pies en la hierba ayudándole a caminar. Kevin se fue haciendo mayor y tenía una gran virtud, su inteligencia. Su enfermedad no le afectaba al cerebro y llegó a ser más inteligente que muchos amigos suyos sin esta discapacidad. Llegó a la universidad, pero no todo era como él se imaginaba. Sus compañeros se burlaban de él y le tiraban de su silla. Los profesores no le ayudaban nada. Kevin se fue de la universidad y entró en una gran depresión. Actualmente está con medicaciones antidepresivas y nunca Kevin volvió a ser igual.
Mi niño, te miro y sonrío. Tus ojos entre tierra y cielo, cerrados dulcemente, entregados al sueño. Los rizos rojizos de tu pelo, la postura de tu padre, la boca entreabierta, herencia de tu madre. Con tus mejillas sonrosadas puedes dar envidia a un campo de rojas manzanas. Mi niño, mi vida, una sola de tus sonrisas es la alegría de mi vida. Cada gesto, cada sonido es lo que a mí me da sentido. Prometo respetar tu libertad y prometo respetar esta promesa hasta el fin de mis días y ser fiel a ella. Y si en algún día, si en algún momento, como ser humano imperfecto, te falta el respeto, dos frases saldrían de mis labios. Lo siento y te quiero. Mi niño, mi vida, ahora que estás conmigo, siempre te querré. Prometo cuidarte y entenderte, quererte, mi niño, mi vida. Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra, solitaria, brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto?, le preguntó el joyero. No, respondió el muchacho. Ni siquiera tengo novia. La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. «Es para mi madre», dijo el muchacho. «Cuando yo iba a nacer, estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que yo naciera. Así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y tuvo muchos problemas, muchos. Fue padre y madre para mí. Fue amiga y hermana. Y fue mi maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso». Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo daré todo por ella. Quizá después entregue otro anillo de compromiso, pero será el segundo. El joyero no dijo nada, solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento aquel que él hacía nada más a los clientes más importantes.
Me levanté hoy y no sé si mañana seguiré vivo. Estoy en un lugar del mundo donde no se aterra la naturaleza, donde no se duerme porque los fenómenos naturales son impresionantes. Hoy está todo inundado y según el chamán se acerca un terremoto. Ya hemos pasado por todo, pero un terremoto nos destruirá todo el poblado y no tenemos dónde ir, ya que estamos incomunicados por la lluvia. Mientras esperamos la tempestad, voy a comer y a pensar cómo salir de este lugar inhóspito. Se hace tarde y llueve cada vez más, me desespero. El terremoto se acerca, ya hemos sentido los primeros movimientos sísmicos. Es de noche, no hay luz ni salida. Estamos todos reunidos para pasar el último adiós. Son las horas y cada vez la tierra se mueve más. Ya sabemos que nuestro destino es el cielo. Llegó el terremoto y una vez más vi cómo moría todo el mundo. Qué trágico sueño, menos mal que desperté.
A comienzos del siglo XV, el paje Carlos Rodríguez se dispone a emprender un arriesgado viaje a las lejanas tierras de Oriente, con el propósito de liberar a una joven secuestrada. En su camino encuentra a un enigmático extranjero, que le confía una delicada y misteriosa misión. A partir de ese momento, seres tenebrosos parecen perseguirlo, empujándole a insólitas aventuras, en las que se funden el espanto y hechicerías. Y en la primera aventura pudo ver a una mujer muy guapa, pero al acercarse a ella pudo ver que le faltaba una pierna. A ese espanto en ese pueblo le llamaban la Llorona, y su misión era huir antes de que la Llorona lo matara con sus fuertes chillidos. Luego tuvo que pasar por un gran puente, en el cual se encontraba con dos grandes ogros, los cuales impedían que para poder pasar tenían que adivinar un acertijo muy complicado. Pero como Carlos era muy listo, no tardó mucho en adivinarlo. Al final del puente había un hermoso castillo rojo, en el que se encontraba a un señor muy feo. Parecía el mismo demonio. Y hubo una gran batalla, y Carlos ganó y pudo recuperar a su princesa, pero jamás pudo terminar la misión que le había recomendado el extraño extranjero.
Mi madre tenía un solo ojo. Yo lo odiaba porque me causaba mucha vergüenza. Ella trabajaba de cocinera en la escuela donde estudiaba para mantener a la familia. Un día yo estaba en la secundaria, ella vino para ver cómo transcurrían mis estudios. Sentí mucha vergüenza. ¿Cómo podía hacerme esto? La ignoré y la miré con mucho odio. Al día siguiente, mis compañeros de clase se burlaban de mí. Tu madre tiene un solo ojo, ¡juá, juá, juá! Entonces quise morirme y que mi madre desapareciera de mi vida para siempre. Al volver a la casa, me enfrenté a ella y le dije, has hecho el hazme reír de toda la clase, ¿por qué no te mueres? Pero no me respondió. No sentí remordimiento alguno porque estaba muy enfadado. No me importaron sus sentimientos y quise irme de ese lugar. Estudié bien. Me dieron la beca y me fui a Singapur. Así fue, me fui, estudié, me casé, me compré una casa, tuve hijos y viví contento junto a mi familia. Un día vino mi madre a visitarme, ya que transcurrieron muchos años sin que nos viésemos y nunca antes había visto a sus nietos. Se puso enfrente de la puerta y comenzaron a reírse mis hijos al verla. Le grité, ¿cómo te atreviste a venir hasta aquí a asustar a mis hijos? Sal y vete ahora mismo. Me respondió con calma. Lo siento, creo que me equivoqué de dirección. Y se esfumó. Pasó el tiempo y recibí una carta de la escuela. Era una invitación para una reunión de familia. Le mentí a mi esposa informándole que iba de reunión, que iba por el trabajo. Al cabo de la reunión, me fui a la escuela que vivíamos antes, solo por curiosidad. Me informaron los vecinos que mi madre murió. No derramé ni una sola lágrima. Me entregaron una carta. Era de parte de mi madre. Entonces me puse a pensar y mi madre ponía: querido hijo, pensé mucho en ti. Siento mucho venir a Singapur y asustar a tus hijos. Esa no fue mi intención. Estaba muy contenta al oír que ibas a acudir a esa reunión, pero no pude levantarme de esta cama para venir a verte. Siento mucho en varias ocasiones causarte vergüenza durante tu vida. Sabes, cuando eras pequeño, tuviste un accidente y perdiste un ojo. Y como toda madre, no pude dejar que crezcas con un solo ojo. Y por eso te di mi ojo y estuve contenta y orgullosa de que mi hijo podía ver el mundo con mi ojo. Con todo mi amor, tu madre.
Mamá, me voy, que llego tarde. ¿Dónde vas, hija? He quedado con las chicas de clase, hoy celebran una fiesta y van a ir todos mis amigos. Está bien, hija, pero no llegues tarde y ten mucho cuidado. Y no corras, que ya sabes cómo están las cosas ahí afuera. Y sobre todo, no bebas. Que sí, mamá, no te preocupes, estaré bien. Adiós, te quiero. Subí a su coche mientras recordaba las palabras de su madre preocupada. Se alejaba de su casa en dirección a aquella fiesta. Su mamá se fue a la cama y, como de costumbre, no conseguiría dormirse hasta que ella llegara. Le pedía a Dios salud para su hija y que volviera sana y salva. La chica llegó allí donde la gente se divertía. Ella no probó ni una sola gota de alcohol, mientras que el resto consumía sin pensar que por algún idiota alguien lo lamentaría. La fiesta se terminó y eran ya casi las 6. La chica decidió que era hora de regresar. Cogió el camino más rápido para volver. Le prometió a su madre no beber alcohol y no lo hizo. Se sentía orgullosa de ella misma, que había hecho una promesa con su madre y la cumplió. Recordó todo lo que su madre le dijo y sabía que no le había fallado. Es una chica madura que valora lo que tiene y lo que quiere. Siempre ha sido responsable y nunca hizo nada malo porque sabe que los errores duelen. Apenas le quedaban 2 kilómetros. Se acercaba a una curva donde se iba su alegría por personas que cogían su coche en mal estado. La chica se estrelló contra otro coche que venía de frente. Salió volando por la ventana y casi no podía moverse. Llamaron a la ambulancia y a su madre. Se presentó su madre en menos de 5 minutos y, asustada, se acerca a su hija y le pregunta: ¿qué te ha pasado, hija? Y ella le respondió: no te mentí, mamá, juré que no te engañaría. Fui a la fiesta, mamá, recordé lo que me dijiste. No bebí nada de alcohol, incluso me sentí orgullosa. Pensaba que siendo buena esto nunca me pasaría. No puede ser, mamá, yo no merezco estar aquí. Escucho veces que dicen: esta chica se va a morir. Mamá, me estoy muriendo, ya no puedo respirar. Apenas me quedan fuerzas, pero no quiero llorar. ¿Por qué, mamá? Dime, ¿por qué a mí? El culpable de esto vive y yo tengo que morir. Ya no puedo aguantar más, la sangre está en el suelo y el dolor me está matando. Dile a papá que le quiero, a mi hermano que sea fuerte. Mamá, te quiero, son mis últimas palabras.